Muy bien, hermano. Vamos a continuar nuestro estudio. Entonces ahí estamos en esa diapositiva que aparece en la pantalla. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Características del reino de Dios, que son muchas. Las hemos sintetizado en 5 características que ya hemos estado estudiando, ¿no es cierto? En el marco del estudio de los días domingo en la tarde, desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Desde que comenzamos en el año 2017, si usted se recuerda, ahí comenzamos estos estudios. Hemos mantenido una regularidad en estos estudios porque es muy necesario, sobre todo en tiempos de escasez, de este tipo de estudios en las iglesias locales. Hoy día se habla cada vez menos de la escatología. Y es tan importante porque situaciones como las que estamos viviendo, en Chile en particular, nos da una claridad de los tiempos que vivimos, de cómo debemos enfrentarlo y cómo debemos nosotros también motivar a la iglesia a pensar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, siempre proyectándonos hacia una perspectiva futura, una perspectiva celestial. Cuando perdemos esa perspectiva, la iglesia cambia de rumbo, el evangelio se distorsiona y se vuelve una lucha más bien social, más bien humanista, de buscar, cierto, el bienestar del ser humano. Entonces eso pierde el valor, la esencia, por decir así, la raíz del evangelio, que es salvación, que es vida eterna. El Señor no nos vino a dar un paquete de recetas para solucionar los problemas temporales. Él vino a morir por nosotros, a darnos vida eterna. Entonces es muy importante esto que hemos estado estudiando desde el 2017, donde hemos pasado directamente del arrebatamiento de la iglesia, estuvimos hablando mucho de eso, de la segunda venida de Cristo, los hechos intermedios que van a ocurrir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y en estos últimos meses nos hemos dedicado a estudiar este tema tan importante, puesto que se ha también tergiversado mucho, que es el concepto del reino de Dios. La Biblia enseña de manera literal un reino corporal de Cristo aquí en la tierra, y que bien sabemos se va a cumplir en el futuro, pero muchos dicen que ya está inaugurado este reino a partir de la primera venida de Cristo. Como hemos visto, varias razones bíblicas que nos dan, digamos, nos certifican que eso no es real, y que realmente esto va a ocurrir una vez que Él vuelva en poder y gran gloria. Primero, para que el reino esté establecido acá, Él tiene que estar presente, en cuerpo. No es un asunto espiritual meramente, tiene que estar presente en cuerpo. Reinando, ¿no es cierto?, con estas características que hemos estado viendo. Primero, trayendo un reino de paz, ¿cierto?, presidido por el Señor Jesucristo. Un reino de verdadera paz, no de una paz presumida. Nosotros vemos hoy día mismo acá que no tenemos paz. Entonces uno se pregunta, lo primero que yo me pregunté ese día 18 de octubre, cuando estalló esta caldera social, como se la ha llamado también, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios no es un asunto presumido ni de interpretación. El reino de Dios trae consigo la paz verdadera al mundo. Y usted donde mire no hay paz. Por lo tanto, la teología del reino se cae, se desmorona inmediatamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, va a poner la verdadera paz. Dicho muy de paso en este resumen, el anticristo pondrá, o podríamos decir, otorgará una aparente paz. Y en ese lapso muy corto, que creemos será de 3 años y medio más o menos, de una aparente bonanza y tranquilidad y paz, la gente va a recibir con los brazos abiertos al anticristo, porque aparentemente les va a solucionar todos los problemas que hoy día mismo estamos escuchando en Chile y en todas partes como demandas sociales. Problemas económicos, problemas incluso interreligiosos se van a acabar con el anticristo, pero de manera temporal. Y esa paz será abruptamente rota, ¿cierto? Lo decía en la mañana, cuando se vayan abriendo los sellos del Apocalipsis, específicamente el segundo sello, la paz es quitada armoniosamente, es lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, repentinamente vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. No obstante, previamente a eso, ellos decían paz y seguridad. ¿Se da cuenta cómo las profecías van calzando una tras otra? La segunda característica es el reino de Dios, que pone en alto a la capital Jerusalén, donde Dios, el Señor Jesucristo, vuelve ahí a Jerusalén, al Monte del Olivar, pone sus pies de acuerdo a las profecías bíblicas y pone en alto a Jerusalén para reinar desde allí. Allí será la capital del reino de Dios, Jerusalén, porque la promesa está dedicada a Israel y particularmente a Jerusalén. Eso, aunque les duela mucho a los antisemitas, a los que odian a Israel, eso será así, hermanos. Así se cumplirá. Todas las profecías se fueron cumpliendo de manera literal y nosotros creemos que esa profecía pendiente también se va a cumplir de manera literal. De modo que Cristo va a volver a Jerusalén y desde allí va a reinar. Israel va a ser puesto en alto como capital de las naciones. Eso es lo que también promete la Sagrada Escritura. Estuvimos viendo ahí varios pasajes. En tercer lugar, el reino será extenso y de gran conocimiento de Dios. Ahí se cumplirán varias profecías que habla de que el conocimiento de Dios será tan extenso como las aguas cubren la mar. ¿Se acuerda? Esos pasajes tan decidores de la Escritura en donde por todos los confines de la tierra va a ser el conocimiento de Dios y todos van a adorar al único que merece ser adorado. Es un tiempo que no se ha cumplido aún. Nadie puede presumir que eso ya se vive el día de hoy. Pero muchos dicen que se está construyendo el reino de Dios y algún día vamos a llegar a eso. Yo diría, sin ser pesimista, que vamos de mal en peor. Yo no veo que vaya esto en avance. Entonces, eso es claro, hermanos, eso es claro. Y por eso que uno es como un sentimiento compartido. Lo que hemos visto aquí en lo particular en Chile, que nos ha golpeado duro, ¿cierto? De una manera nos duele, pero de otra forma también nos consuela por las Escrituras, de que todo tiene que cumplirse. Entonces, cuando estamos muy tranquilos, con mucha tranquilidad, que bien sabemos que nos hace bastante mal la comodidad, ¿cierto? Nos vamos olvidando de esto. Entonces, lo que pasó en Chile tiene un gran valor para nosotros los cristianos, porque la comodidad, eso de andar como relojito, ¿cierto? Nosotros acostumbrados a andar como relojito en esta nación, se acabó. Ahora estamos en una incertidumbre, no sabemos a dónde va a terminar esto, pero eso nos hace mirar como cristianos las promesas futuras, donde ahí sí que será el conocimiento universal, podríamos decirlo así, global, de Dios, porque Él va a estar reinando corporalmente aquí. La cuarta característica de este reino es la que estamos analizando desde la última reunión que tratamos este tema, que es el reino de justicia verdadera, que este pasaje a mí también me motiva mucho, puesto que la justicia ha sido tergiversada. En la mañana hablábamos un poco de eso. La justicia de Dios. El Señor vendrá a reinar con vara de hierro. La semana pasada no, porque tuvimos la cena del Señor, ¿cierto? El último domingo que vimos este tema, estuvimos mencionando de lo que significa, hermanos, la vara de hierro, que también hacíamos un paralelo con lo que es el cetro del rey. El rey tiene un cetro. ¿Qué es lo que es el cetro? Es un bastón de mando, ¿ya? Ese bastón de mando es el que de alguna manera simboliza su soberanía, su poder, ¿ya? Ahora, también aclarábamos que nuestro Señor Jesucristo se presenta también como el buen pastor, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento aparecen muchos tipos, muchas sombras de lo que sería nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Y todos los pastores que aparecen en la Biblia, entre ellos podríamos decir el propio David, que era un pastor de ovejas, portaba también una vara, pero no era una vara de hierro, ¿cierto? Era ese báculo, ese bordón que también se le llama, ¿no es cierto?, como lo tuvo Moisés. Acuérdense que cuando llegan al Mar Rojo, el Señor le da una instrucción precisa a Moisés, ¿cuál fue? Que levantara la vara, el báculo, ¿no es cierto?, el bordón, para que el mar se abriera. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Primero, que nuestro buen pastor porta una vara con ternura, ¿no es cierto?, nos ha tratado. La vara es para atraer hacia sí a la oveja. El callado, ¿no es cierto?, esa parte redonda de la vara es para tomarla del cuello a la oveja y acarrearla hacia sí para privarla del peligro, para salvarla del peligro. El pastor siempre está preocupado del lobo que anda merodeando el rebaño. Entonces anda cuidando porque las ovejas, y ahí nos incluimos, somos muy torpes. Necesitamos de un buen pastor que nos pastoree, inclusive que nos discipline. Pero esa vara no será igual cuando vuelva por segunda vez el Señor, sino que esa vara, ese bordón si quiere, o esa ese cetro será de hierro, que habla de la firmeza. Ahí nadie va a venir a doblegar la mano del rey. Hoy día, hermanos, no vemos una justicia conforme al corazón de Dios. Nosotros, si algo vemos en este mundo, y no en Chile en lo particular, nunca debemos analizar lo que nos pasa en Chile como algo local, sino que global, es un mundo de injusticia, un mundo de inequidad. No hay igualdad, no hay distribución de las riquezas como debe ser. En definitiva, no está aquí el reino de Dios. Y quiero enfatizarlo eso porque muchos reclaman estas grandes instituciones religiosas que dicen estamos en el reino de Dios aquí y ahora y qué sé yo, y usted los ve y los únicos que viven bien son ellos. Y la feligresía lo que tiene que hacer es alimentarlos y mantenerlos. Es decir, la misma podredumbre del mundo también está dentro de la iglesia. Y una vez que ellos están en poder, están empoderados, abusan de quienes les mantienen. Es increíble, pero son los mismos principios. Por eso que, dicho muy de paso, yo recuerdo este pasaje que le citaba la otra vez, cuando el Señor decía, las naciones miradlas, cómo se enseñorean los gobernantes de ellas. Esa palabra enseñorear es adueñarse. Señor significa dueño. Los señores, o por decir los poderosos de este mundo, se han adueñado de las naciones. De la misma forma, en la iglesia ha ocurrido este pecado, el Señor dijo, entre vosotros no será así. No puede ninguno de nosotros enseñorearse de la iglesia, ni de los hermanos. Todos nosotros somos hermanos, uno es nuestro maestro, el Cristo, y nosotros tenemos una actitud y una convivencia horizontal, no piramidal. La pirámide, la estructura piramidal es del mundo. Pero quiero enfatizar esto, ¿por qué, hermanos? Porque ese mismo enseñoramiento que existe en el mundo, en las naciones que se adueñan de las naciones, se adueñan de las riquezas de esa nación, para profitar, para sacar su propio provecho, es lo mismo que ocurre en las grandes corporaciones que dicen, estamos en el reino de Dios. Ellos estarán usufructuando, ¿no es cierto?, y gozando de un, comillas, reino de Dios, pero el resto no es así. Entonces eso es una falacia, es una utopía o podríamos decir es una mentira, ¿no es cierto?, que se ha promovido desde ya décadas, fomentada por la teología de Agustín, cosas que yo he mencionado en otras oportunidades, nunca usted la olvide, a partir del siglo IV el evangelio comienza a perder la perspectiva celestial y se vuelve un evangelio dominionista, un evangelio del reino. Pero uno ve que en este mundo no hay justicia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, lo primero que va a impartir es justicia, hermanos. Esa justicia que anhelamos nosotros. Esa justicia que añoramos. Entonces, para que ocurra eso, Él va a reinar, como lo dice acá, con vara de hierro. ¿Recordamos algún pasaje? Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Versículo 15, dice así, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones y él las regirá, ¿cierto?, con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Este es un lenguaje alegórico, ¿no es cierto?, el pisar el lagar del vino es una actividad, ¿no es cierto?, para obtener el vino, ¿cierto?, es pisar la uva en esas tinajas grandes para poder sacar el jugo, el zumo de la uva. De esa manera él va a pisotear todo este sistema que está total y absolutamente corrupto, amados hermanos. Se ha corrompido. Yo leía pasajes paralelos, podría ser muy extenso esto, pero nunca se olvide, hermanos, que el Señor va a destruir a la gran ramera en el capítulo 18 de Apocalipsis y dice que los mercaderes de siempre, ¿cierto?, los que han profitado con la bendición papal, porque eso habla mucho, hermanos, habla mucho en la historia de Chile, en la historia del mundo. Por eso que el Señor le va a pagar conforme a sus obras, a esta ramera. ¿Por qué lo digo así? Porque todos los mercaderes y los ricos, los poderosos, van a llorar cuando la ramera sea destruida. Y toda su riqueza, su esplendidez, incluso habla del lino fino y de la púrpura, serán destruidos. Y acto seguido aquello dice que va a haber una alabanza, hermano. Nosotros vamos a alabar porque el Señor hará, dice el texto, justicia. Así lo dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, cuando vemos estos pasajes tremendos, uno realmente hoy día se ve muy distante a esa realidad porque tenemos una mente finita, una mente pequeña, una mente limitada. Nosotros no podemos explorar los alcances de lo que es la justicia de Dios. A veces lo que es justicia para Él a nosotros nos parece injusticia, ¿o no es así? Cuando el Señor habla ahí en Romanos 9, Pablo dice, ¿hay en Dios injusticia? En ninguna manera, dice Pablo. Entonces, la perspectiva del hombre es muy distinta a la perspectiva de Dios. Pero volvamos al punto. El Señor va a establecer un reinado con vara de hierro y va a establecer la tan anhelada justicia. ¿Qué mensaje hay para nosotros respecto a esa espera que se vuelve a veces inalcanzable, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver algunos pasajes de esto, hermano, para también contemporizar lo que significa un mundo, en lo que estamos viviendo, un mundo de mucha injusticia, para anhelar el reino de Dios también, porque ahí sí que va a haber justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, por favor. Este texto también es muy conocido, pero a veces hace muy bien, hermanos, en desglosarlo y verlo expositivamente. Dice así, vamos a dar lectura a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1 dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí podríamos comentar harto, ¿cierto? Pero ya lo vamos a hacer. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que, note usted, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí mismo, o dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire lo que entrega como enseñanza nuestro Señor, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor bendiga su palabra. Ese pasaje que nosotros siempre lo citamos, porque es una realidad, hermanos. Hoy día estamos viviendo en medio de una cristiandad sin fe. Cuando lleguemos a la iglesia, al mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, vamos a descubrir que esa cristiandad, que es la cristiandad actual, en donde también nosotros de alguna manera compartimos el terreno, es una cristiandad que no tiene fe. El Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y ese oro refinado en fuego, la propia Biblia lo interpreta. Lo dice Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1. Es la fe. Hoy día hay una cristiandad que no anda por fe. No anda según las promesas de Dios, sino que anda conforme a las intenciones de su propio corazón. En la mañana leíamos Jeremías 23. Los falsos profetas hablan visión de su propio corazón. Entonces yo veía, por ejemplo, imágenes, pasado el 18 de octubre, los días siguientes, cómo muchos evangélicos se fueron ahí a la plaza de Baquedano, donde ha sido el punto, el epicentro, por decir así, de la manifestación social, a tocar el cuerno, ¿cierto? Ese, el chofar que le llaman, ese cuerno, y declarando paz y declarando, qué sé yo, sanidad a la nación, etcétera, etcétera. Ellos hacen todo aquello impulsados por su propio corazón, no por lo que la Biblia dice, si ese es el gran problema, y con esto no me quiero sentir mejor que ellos. Pero con qué ganas de decirle, hermano, reaccionen, eso es totalmente fuera de lo que Dios enseña en su palabra. Volvamos a las Escrituras, hagámosle caso al Señor. El Señor decía, ¿no es cierto?, en Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, hoy día estamos en medio de una cristiandad que adolece de la verdadera fe. Estuvimos analizando lo que es la verdadera fe. La verdadera fe es certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Cualquier iglesia que no ve nada es una iglesia que decae y sucumbe porque no ve nada. Quieren ver cosas, quieren ver resultados. El pastor quiere ver membresías, ¿no es cierto? Quiere ver que el local se agranda y que va creciendo y que va ingresando más recursos. Eso es fe para ellos. Pero la fe es inclusive aún ver todo en contra, pero seguir creyendo hasta el fin. Entonces, esta parábola, analicémosla brevemente para seguir avanzando en este punto de que el reino de Dios era un reino de justicia. No antes, hermano, no antes. Entonces el Señor dice acá sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo viene el desmayo, hermanos? Cuando no oramos. La oración es para que nosotros tengamos, estemos en sintonía con la palabra de Dios. Una vez estudiamos el tema de la oración. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queramos. Es para que nosotros nos sintonicemos con su voluntad. No sé si usted se acuerda ahí en Hechos 4 cuando comienza la predicación del Evangelio. Pedro y Juan salen a predicar el Evangelio, pero las cosas no fueron como nosotros nos imaginamos que deberían haber sido. Es decir, todo el mundo convirtiéndose, ¿no es cierto? Hubo oposición, ¿se acuerda? Hubo oposición. Incluso a ellos los tomaron los judíos, los judaizantes, los que odiaban el Evangelio, los aprendieron, les amenazaron. Y les advirtieron, ¿no es cierto?, que debían cambiar, etcétera. Y ellos se van a donde los hermanos y le comentan lo que había pasado. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Qué hizo la iglesia de ese tiempo? Porque es un gran ejemplo para nosotros. Hechos capítulo 4, ya era la iglesia de Cristo en desarrollo. No fueron a marchar, no fueron a golpear las puertas de los políticos, no. Oraron al Señor. ¿Y qué dijeron? La primera palabra, ¿usted se acuerda? Soberano Señor. Eso en otras palabras es, Señor, tú que tienes el control de todo, que hiciste el cielo y la tierra. Y cita el Salmo 2, el tremendo Salmo 2, donde dice que Dios está en los cielos y mira a los hombres, inclusive se ríe de ellos. Aún los poderosos, hermano. Nosotros somos pequeñitos. Y en esa pequeñez nosotros vemos hombres que tienen mucho poder y se jactan de aquello. Ellos creen que nunca van a dar cuenta a nadie. Están totalmente enceguecidos con su poder, pero un día tendrán que dar cuenta frente a nuestro Dios. Y nosotros vamos a estar ahí presentes, hermano, porque vamos a juzgar con Él. Entonces, cuando vemos estas realidades que la Biblia nos presenta, nos permite entender que nuestro camino no es buscar la solución por nuestras manos, nuestros intereses, sino que mirar hacia arriba, orar constantemente y no desmayar para entrar en sintonía con su voluntad, hermano. ¿Cuánto entendemos de lo que está pasando en el mundo ahora mismo aquí en Chile? Es parte de lo que Dios ha permitido que pase. Yo le decía a una persona, el faraón de Egipto que fue levantado por el propio Señor, se fue en contra de su propio pueblo, del pueblo de Israel, acuérdense. Y eso lo permitió el Señor. El apóstol Pablo dice que él levantó a Faraón. Él levantó a un Nabucodonosor, ¿se acuerda? Este Nabucodonosor que llevó cautivo a parte de Judá allá a las tierras de Babilonia, ¿cierto? Para desterrar al pueblo de Dios. Promesa, ¿cierto? Profecía, dicha con anticipación, el Señor la entregó a sus profetas y que se cumplió. De la misma forma, hermanos. Nosotros a veces estamos tan equivocados como iglesia, pensamos que la iglesia debe revertir las cosas que están pasando. Me recibí una pregunta de una persona y le decían, ¿qué hemos hecho mal como iglesia para que vengan estas cosas? Eso es lo que se están preguntando las iglesias, hermano. Por eso es que es importante remitirla y que el Señor bendiga este estudio para que llegue a estas personas y pueda hacer luz para ellos y confianza y consuelo. Porque están totalmente desconcertados, sus pastores no saben qué decirles. Una semana atrás de lo que pasó, le decía, estamos en avivamiento, como nunca. Y ahora, ¿qué explicación les da? Pero hermano, nosotros honramos al Señor porque su palabra es tan clara. Orad, dice el Señor, esta es una oración para entender que nuestra mirada de estar en Él y solo en Él, para no desmayar. ¿Por qué? Porque no tendremos la justicia que anhelamos aquí en este mundo. Entonces presenta estos paralelos que son históricos en la Biblia. ¿Por qué digo histórico? Porque desde que comienza la historia del hombre, aparecen, asoman estos caminos paralelos entre la verdad y la mentira, entre el religioso y el verdadero, ¿cierto? Entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y las tinieblas, entre el trigo, la cizaña, etcétera, etcétera. Es decir, hermano, esta guerra de la verdad y la mentira es una guerra que va a terminar cuando Cristo regrese por segunda vez, no antes. Acuérdense ustedes que para el tiempo del Apocalipsis, de la gran tribulación, dice incluso que el Señor permite el movimiento, se mueve, ¿no es cierto?, de espíritus de error. La versión 909 dice operación de error, para que todos los que no han creído el Evangelio crean, por consecuencia, la mentira. Es decir, ahora mismo, si usted no cree el Evangelio, usted está creyendo la mentira. Entonces, cuando esto se presenta así, lo vemos así, no nos cuesta entender este lenguaje del Señor. Presenta a un juez, dice acá, a un juez, había un juez, es decir, ¿qué es lo que es un juez? Aquel encargado de impartir justicia. Pero dice algo tremendo, dramático. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este es un concepto que nosotros siempre debemos nosotros considerarlo, inclusive en nuestra propia vida. Nosotros, si agradamos a Dios, también por testimonio, somos ¿para quiénes? Para los hombres. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando crecía, ahí dice Lucas, dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Muy similar a cuando crecía este joven Samuel, ¿se acuerda? El libro de Samuel también habla de este pequeño que crecía en gracia, en sabiduría, en testimonio, no solamente para con Dios, sino que también para con los hombres. Aunque los hombres blasfemen del nombre de Jesucristo y nos traten de lo peor, ellos, aunque su orgullo no los permita, saben que nosotros no somos iguales. Por eso es muy importante el testimonio que damos en los trabajos, donde tenemos que dar, ser luz, ¿cierto? Y ser sal de la tierra. Porque ahí nosotros comprobamos que no solamente agradamos a Dios, sino que también somos luz a los hombres, en ese concepto. Aunque ellos nos reconozcan. No nos importa eso, que no nos reconozcan a nosotros, no nos interesa. Pero tenemos que ser luz, aprobados también. Pero este juez vivía, como decimos, sin Dios ni ley. Era un hombre que vivía en una anomia. Anomia significa sin ley. Escuchaba ahora, estuve escuchando una conferencia de un abogado por todo lo que está pasando, qué sé yo, y usaba esta palabra, me interesó mucho porque en el lenguaje jurisprudencial aparece esta palabra que es prevaricación. Yo la he comentado en otras oportunidades, ¿cierto? Entonces él decía, para que haya prevaricación tiene que haber ley. Si no hay ley, no hay prevaricación. Porque la prevaricación usted la puede conjugar en un lenguaje sencillo como maldad, ¿no es cierto? Como algo incorrecto. Pero en términos jurisprudenciales, prevaricación es transgredir una ley o poner otra ley para su propio provecho. Este abogado lo decía en virtud de lo que hoy día la ciudadanía está reclamando, la nueva constitución, ¿no es cierto? Porque, muy de paso, la constitución es un concepto también jurídico en donde se rige la nación. Y cada uno de los artículos, incisos, qué sé yo, de alguna manera bloquean cualquier tipo de modificación. Está hecha pero a la medida, hermanos. Por eso que es muy complejo. Bueno, ¿qué es lo que quiero resaltar? En el tiempo de Israel, el Señor advertía a aquellos que prevaricaban. Es decir, que hacían juicios injustos, que emitían leyes que les favorecía a ellos, pero en desmedro de otros. O sea, existía en el tiempo de Israel, podríamos decir, 1500 años antes de Cristo, ya existía todo lo que hoy día estamos viendo. Si es una historia larga de injusticia, amados hermanos. Si esto no es nuevo. Y esto no es algo local nuestro. Es de la humanidad toda. Nosotros podríamos hacer una larga historia de injusticia. Entonces este juez encierra lo que significa la justicia del hombre, absolutamente anomia, sin Dios ni ley. No teme ni a Dios ni a los hombres. Y está el contraste de este hombre poderoso que es el juez, evidentemente el juez que tiene poder, ¿no es cierto? Entonces por eso yo les decía en la mañana, un tipo que diga, tú no sabes quién me protege a mí, da ganas de salir arrancando. Por más que tenga dinero ese tipo está liquidado, ese tipo va a tener que dar cuenta delante del juez y va a pagar por su pecado, por su maldad. Y los desfavorecidos están tipificados aquí en una viuda. Qué interesante esto, porque este lenguaje de la viuda, de la palabra viuda, aparece de una manera muy sistemática en la escritura. Acuérdense, por ejemplo, el diezmo. El diezmo era un impuesto. Impuesto es que es un mandato, ¿no es cierto? Para Israel, para que de la tierra, ¿no es cierto?, se apartara la décima parte de lo que producía la tierra. Nunca fue dinero, muy de paso. Yo he visto con satisfacción, hermanos, muchas iglesias y hermanos que ahora comentan con más libertad que el diezmo no es para la iglesia. Pero yo le digo, 20 años atrás, desde que estamos nosotros anunciando esto, eran solamente injurias y calumnias. Que por qué hablan de esto, por qué niegan esta realidad. Pero gracias al Señor la luz ha llegado a muchos hermanos que han entendido este concepto del diezmo. Bueno, no voy a hablar del diezmo, pero sí, ¿cuál era el objetivo de este impuesto? Era el 10%. Bendecir, sostener a los desvalidos, hermanos. Entonces, todas las personas que tenían tierras y que tenían producción agrícola, inclusive ganadero, tenían que apartar el 10%. ¿Para qué? No para mantener una casta que se enseñoreaba del pueblo, sino para mantener a todos los que estaban en desamparo. A la viuda, al huérfano, al extranjero y también a los que servían y que no tenían tierras, que eran los levitas, que era la tribu que no recibió en la repartición de las tierras, ¿se acuerda? Entonces vivían de aquello. Es total y absolutamente legítimo que lo que hoy día se debate y uno dice, pero si eso está en la Biblia, pidámosle impuestos a los que tienen capacidad, pero no lo quieren hacer, ¿ve? Entonces uno dice, si tuviéramos el reino de Dios, esto se haría. No sé si vamos analizando el tema. Bien, la huérfana, hermanos, o el huérfano, o la viuda, o el extranjero, personas que existían en el tiempo de la historia del pueblo de Israel, proyectan la idea del desamparo absoluto. Nosotros hemos vivido ahora en carne propia la migración aquí en Chile, ¿no es cierto? Aquí mismo en nuestra iglesia local. Tenemos migrantes, o inmigrantes podríamos decir. Y en esa migración hay mucho desamparo, mucha necesidad. Entonces el diezmo era usado para eso, para mantenerlos a ellos. Y la viuda en particular simboliza el desamparo porque no tiene su cobertura, quien la mantenga. Por eso que Pablo inclusive a Timoteo le escribe una carta y le menciona lo que es la necesidad de la mantención de las viudas. No recuerdo si a Timoteo o a Corintio, una de las dos, voy a confirmarlo, pero Pablo habla de esa instrucción acerca de las viudas. Entonces las viudas aparecen también en Hechos capítulo número 6, no sé si se acuerda, cuando hubo una disputa ahí entre los griegos y los judíos porque se desatendían a quienes, a las viudas. Entonces, esto no pasó desapercibido. Los propios ancianos de la iglesia, los que lideraban, ¿cierto?, dijeron, esto no puede ser, y nombraron diáconos, ¿se acuerda?, para no despreocupar a las viudas. En fin, la viuda tipifica en el texto una persona que no tiene poder, que no tiene poder adquisitivo, que no tiene capacidad, que no tiene poder social. Como tú y como yo, hermanos. Por eso que uno le ruega al Señor, Dios nos guarde de situaciones legales en que injustamente tenemos que hacer uso de un abogado. Porque como lo he dicho, yo he conocido varios abogados que estudiaron derecho, pero son lo más chueco que hay. Es increíble. Jueces injustos tal cual el texto lo dice. Abogados que toman casos así, yo lo catalogo como en septiembre, ¿ha visto estos pelucitas que andan buscando el volantín cortado? Y todos mirando hacia arriba al volantín, ya este es mío. De la misma forma estos abogados andan buscando causas, las toman, piden representación, piden patrocinio, y una vez que tienen el poder y el patrocinio de quienes les necesitan, se dan media vuelta, se arreglan con la contraparte, y los necesitados quedan en foja cero, hermanos. Eso no me lo han contado, lo he vivido. Esa es la realidad de un mundo injusto. Entonces esta viuda, dice el versículo número 3, dice que iba hacia este juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el versículo 4 dice, él no quiso por algún tiempo. O sea, se negaba a hacerlo. Y después de alguna manera quiso hacerlo, no porque tenía intención en ayudar a esta mujer desvalida, sino porque la tenía aburrida o quería deshacerse de su insistencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En el plano humano, nosotros no vamos a obtener la justicia que necesitamos. Y ahí introduce la tremenda esperanza para nosotros. El versículo 7 es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Claro que hará justicia, hermanos. Claro que hará justicia. Pero para eso, volvemos al versículo 1. Tenemos que tener paciencia, no desmayar. Hay un clamor ahí en Apocalipsis cuando dicen las voces, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los que han sido, no es cierto, martirizados? Hay un clamor, hermanos. Hay un clamor de todos los tiempos. Y el Señor le dice, en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia? Ahí está, a sus escogidos, no al mundo, a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Bien. Día y noche nosotros estamos clamando. La oración es una constante, digamos, un constante clamor, un constante ruego, una constante súplica. Entonces nosotros vemos que, de alguna manera, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pasan los años. Sacábamos la cuenta de antes, desde que nosotros nos casamos. ¿Iremos a tener el primer hijo? Vendrá el Señor antes. Tuvimos la primera hija. ¿Irá a llegar al colegio antes que venga el Señor? Ya fue al colegio, está terminando. Viene mi segundo hijo y así. Pero qué bueno que ha sido así. Siempre esperando la venida de Cristo. Y nadie nos va a mover de nuestra manera de pensar, como dice Pablo. Que nadie mueva tu manera de pensar. Porque los burladores te van a decir, oye, ¿desde cuándo que estás hablando esto y las cosas siguen tal cual? Esos son los burladores, los falsos. Pero los creyentes siempre vamos a sostener que Cristo vuelve pronto. Entonces, de la misma manera, en un plano de injusticia universal, nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿acaso el Señor no hará justicia con nosotros? ¡Claro que sí! ¿Cuándo? Solamente el Señor lo sabe. Él no tardará. Acuérdense que la Biblia está llena de este lenguaje de inminencia. Él vendrá y no tardará. Aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aunque algunos lo tengan por tardanza. Yo lamento mucho, amados hermanos, que haya muchas iglesias que ya tomaron por tardanza la venida de Cristo y ya no hablan de la venida de Cristo. No hablan de la justicia que vendrá y que será dada a sus escogidos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando termina sus días, ¿cómo termina sus días? Con riquezas, ¿cierto? Con una mega iglesia, diciendo, mira lo que logré en el reino de Dios. Terminó en una cárcel. Y más encima, solo, porque el único que estaba a su lado, ¿quién era, hermanos? Era Lucas, el médico amado. Y le escribe a Timoteo, solo Lucas está conmigo, Demas también me dejó. Todos sus compañeros de milicia lo dejaron solo. Y aún más, Alejandro el calderero le había causado muchos males, no se sabe cuáles, pero el Señor le dice, Dios le pague conforme a sus obras. Es decir, el apóstol Pablo tenía claro este mensaje de Cristo, que él impartiría, ¿qué cosa? Justicia. Por eso que el texto que viene enseguida tiene mucho sentido, hermanos. Ya vamos terminando. Por eso que la pregunta es, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es como cuando dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esas son preguntas que el Señor le hace al hombre y que tenemos que apropiarnos de esas palabras. Si el Señor alimenta a un gorrión que no vale nada, ¿cuánto más a ti y a mí que soy hijo de Él? Por voluntad de Él somos hijos de Él. Amén. De la misma forma nosotros decimos, sí, el Señor va a hacer justicia. ¿Se tardará en responderles? Esto es muy importante como pregunta retórica. Porque a pesar de que han pasado años de que tú eres cristiano, y de que estamos muchos, por más años quizá, anunciando la venida de Cristo, siempre la venida de Cristo es inminente. Ese es el lenguaje. Él vendrá. He aquí vengo pronto, vengo en breve, dice la Escritura. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos, a quienes sean, que Cristo va a volver en cualquier momento. Y ahí viene el pasaje que tanto citamos. Os digo que pronto les hará justicia, inminencia. Él pronto establecerá su reino de justicia. Primero arrebatándonos a nosotros, ¿cierto? Vistiéndonos con vestiduras gloriosas para esas bodas del Cordero y posteriormente viniendo a reinar aquí por 1000 años. ¿Sí? Y aquí viene este pasaje. Pero, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que la hemos formulado de una forma más directa para poder comprenderlo en nuestra limitada concepción de las cosas. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien que le esté esperando? Esa es la pregunta. Hoy día cada vez menos iglesia está esperando la venida de Cristo. Entonces cuando nosotros vamos leyendo esto, toma una fuerza el texto y una coherencia a tal punto que decimos, sigamos orando, hermanos. No dejemos de orar porque si no vamos a desmayar. Lo que estamos viviendo hoy día es una gran oportunidad para poner en práctica lo que hemos estudiado. Hemos hablado de la paciencia, harto. Hoy día requerimos mucha paciencia, hasta para movilizarnos de un tramo a otro, para comprar quizá algunas cosas también. Todo ha cambiado, los horarios han cambiado, los supermercados cierran más temprano, las cosas no son como antes. Pero aún así, insisto, no hemos vivido nada, nada de lo que otros hermanos han vivido. Que el Señor nos fortalezca, el Señor nos capacite, quizás para lo que vendrá. Entonces, para ir terminando, quiero introducir otro pasaje que también lo vamos a analizar ahora, en este concepto del reino de Dios, es que el Señor va a responder a los requerimientos de justicia de sus escogidos. Vámonos, por favor, a Santiago capítulo 5, este tremendo pasaje que nunca lo hemos estudiado también así de manera más detallada. Le vamos a dar una miradita acá, por favor, y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. Y esto es muy importante porque quise también aprovechar esta instancia de que el reino de Dios impartirá justicia con vara de hierro para desmitificar la idea de que la iglesia se vuelva en una búsqueda de justicia social. Ustedes saben, allá en los Estados Unidos hay una severa polarización en la iglesia evangélica, ¿sabía usted? Hay una facción no menor. Acuérdense que la mayoría de los evangélicos del sur son de línea, por decir así, un poco progresista, ¿ya? Y han incorporado esta idea, ¿no es cierto?, de justicia social en sus enseñanzas, siendo el Seminario Bautista del Sur, siendo de origen conservador, ahora ha ido tomando un ritmo más de izquierda, por decir así, ¿ya? Entonces se están volcando a todos los conceptos de la búsqueda del progresismo. La otra vez hablábamos del progresismo en esa reunión especial. Entre ellos, por ejemplo, el tema racial, el tema de injusticia social, la pobreza, todo lo que involucra el Estado, ¿no es cierto?, y el bienestar del hombre en este mundo, ¿ya? A diferencia del otro extremo, que tampoco es un cristianismo puro, que está, ¿no es cierto?, en contra, pero se establece como un campo, ¿cierto?, de lucha entre dos polos que se repelen entre sí, siendo que es la iglesia de Cristo, imagínense ustedes. Por eso que es tan importante. Y quiero desmitificar esa idea de la justicia social como parte del Evangelio de Cristo. Cuando el Señor dijo ahí en Mateo capítulo, antes que empecemos con Santiago, ya se fue el tiempo, pero en Mateo capítulo número 5, que usted lo conoce muy bien, en el versículo 6, dice Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El tema que estamos abordando, ¿no es cierto? Porque ellos serán saciados. Entonces ha sido interpretado como parte de el Evangelio, ¿cierto? De la búsqueda del Evangelio por la justicia social. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con esa enseñanza, porque cuando usted las bienaventuranzas las saca de su contexto, que es el reino de Dios, que son promesas para el reino de Dios, ¿cierto? No para el reino aquí y ahora, usted cambia la perspectiva del Evangelio. Una vez estuvimos hablando de las bienaventuranzas, no sé si se recuerda, todas son proyectadas hacia él, hacia el futuro. Aquí dice, bienaventurados los, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son, serán saciados. ¿Ya? Nosotros anhelamos la justicia verdadera, la justicia que el Señor Jesucristo va a imponer. Entonces, en virtud de eso, vamos a dar lectura y terminar el día de hoy, introducir esta parte muy interesante, muy abundante además, que es Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así, Santiago 5, 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Se acuerda que el Señor habló de la polilla? Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, el salario. El jornal es el sueldo, ¿ya? Hoy día se habla del sueldo mínimo. Aquí está. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y mire, subraya lo que dice acá. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor no está sordo a lo que está pasando. Versículo 5. Habéis vivido en deleites, le está diciendo a los ricos, ¿no es cierto? Sobre la tierra y sido disolutos. O sea, una vida desenfrenada en el pecado. Aunque porten cruces y hablen de Dios, todos ellos se han corrompido por sus riquezas. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado, esto es tremendo, y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Porque no tiene cómo hacer resistencia. Versículo 7. Por tanto, mire, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ya vamos a hablar de eso, versículo 8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que el Señor bendiga su palabra.